En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y, como siempre, es un gran gusto estar con ustedes, empezando esta nueva semana. Y como siempre, nosotros queremos empezar nuestra conversación invitando a María a venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros rezamos el Ave María, nosotros invocamos a María con esas palabras. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. También el día domingo es el día del Señor. Cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos empezar nuestra conversación invitando a María con la oración que ella le gusta más. Y esta oración que María le gusta más es, por supuesto, el Ave María. Juntos vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, vamos a invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Y nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y podríamos rezar la oración clásica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo se llama el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consolador. El Espíritu Santo es también nuestro consejero. Él nos da muy buenos consejos. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. Y luego el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo nos exhorta con esas palabras. Palabras que también dan mucho consuelo. Él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Vamos a pedir al Espíritu Santo de darnos mucha luz. Mucha luz y el fuego interior del amor. Mucha luz y el fuego interior del amor. Rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Encienda ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Feliz día domingo. Feliz día domingo. Y yo prometo de rezar por ustedes. Y yo le voy a poner sobre el altar. Yo le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Uno es, me gustaría rezar para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Estar abiertos al Espíritu Santo. Y rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi otra intención. Me gustaría rezar por sus familias, por la conversión, santificación y salvación de su familia. Eso va a ser sobre el altar para ustedes. Y tercero, me gustaría rezar con ustedes por los moribundos. Los moribundos, ¿quiénes van a morir hoy? Los moribundos que van a morir hoy. Por su salvación. Especialmente me gustaría rezar por los moribundos quienes están en peligro de perder sus almas. Para que ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios. abrirse a la misericordia de Dios. Y salvarse. Como dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Bien, hermanos. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesús. Y la manera más eficaz para celebrar la resurrección de Jesús es en la Santa Misa. La oración más sublime que existe es la Santa Misa. Es la oración por excelencia. El Concilio Vaticano II, en sus documentos, señalan que en la Santa Misa nosotros estamos invitados para alimentarnos con dos mesas. La mesa del pan de la palabra. La mesa del pan de la palabra y también la mesa del pan de la Eucaristía. Se lo repito, la mesa del pan de la palabra, como dijo Jesús al diablo, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, la mesa del pan eucarístico. El día domingo, tenemos el privilegio de alimentarnos con tres lecturas y al mismo tiempo el Salmo Responsorial. Hoy, la primera lectura, regresamos otra vez a los Hechos de los Apóstoles. Todo el transcurso del tiempo pascual que dura 50 días, culminando en Pentecostés. La primera lectura en la misa es La primera lectura de la misa es de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy tenemos es el discurso, hermanos, es el discurso, hermano, de Pentecostés. Le voy a dar un resumen del mensaje. San Pedro se levanta con los once. Y con mucho valor, mucha valentía, Pedro da una predica, enseñando que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado. Pero él había resucitado de la tumba y vive. Y San Pedro está haciendo mucha referencia a los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, especialmente los profetas y los salmos. Jesús ha resucitado. Un punto que me gustaría señalar para ustedes es lo siguiente. La resurrección de Cristo es la piedra fundamental de nuestra fe católica. Es la piedra fundamental de nuestra fe católica. Eso es cierto. Y una de las ramificaciones de este pasaje bíblico es que Jesús ha resucitado, salió de la tumba para nunca morir más. Y así, debido a eso, Jesús abrió las puertas del cielo. Para abrir las puertas del cielo. Eso es cierto. Y eso significa, hermanos, que a lo mejor fallamos en no meditar suficiente sobre el cielo. Que no meditamos suficiente sobre el cielo, el paraíso. Santa Teresa de Ávila, una de las doctoras de la Iglesia, ella dice que si nosotros meditáramos sobre nuestro destino, el cielo, el paraíso, podríamos aguantar cualquier sufrimiento. Jesús nos promete con esas palabras. En el Evangelio de San Juan, él dice, yo me voy a la casa de mi padre. Para que donde esté yo, estén también ustedes. En la casa de mi padre hay muchas moradas o habitaciones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Hermanos, ustedes, eso tiene que darle mucho ánimo. Cada uno de ustedes tiene una mansión en el cielo preparada. Eso es, da mucho ánimo. Ustedes tienen no una casita, una mansión en el cielo ya preparada. Ya preparado. Pero no hemos llegado todavía. Pensar que ustedes tienen una mansión hermosa donde va a estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María, los arcángeles, los ángeles, los santos en el cielo esperándote, tiene que dar ánimo. Mucho ánimo para pacientemente llevar la cruz de cada día. Y al caer bajo la cruz, lo que deberíamos hacer es al caer bajo la cruz, de levantarnos y regresar a Dios. Y decir, Jesús en ti confío. Ese sería mi mensaje de la primera lectura. San Pedro habla de la resurrección de Cristo. Un fruto de la resurrección de Cristo es el cielo. Jesús vino para salvarnos. Es interesante que el venerable arzobispo Fulton Sheen, que lo cito muchas veces, él dice que todos los títulos por Cristo, todos los títulos por Cristo, todos los títulos por Cristo, todos los títulos por Cristo. El título más importante es Jesús, Jesús Salvador. Jesús Salvador. La razón principal por la venida de Jesús es el vino, Jesús vino para salvarnos. La razón principal, vino para salvarnos. Por eso una oración muy eficaz es, Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Y el salmo responsorial, hermanos, es, Señor, tú me mostraré el sendero de la vida. Jesús es el camino, la vida y la verdad. El camino de Dios, hermanos, no es un camino muy fácil. Es un camino muy estrecho. Es el camino de la cruz. Deberíamos pedir la gracia de llevar nuestra cruz con paciencia cada día. Confiando en Dios. Y al caer, como Jesús, de levantarnos. No quedarnos abajo, levantarnos pronto. La segunda lectura en la misa hoy, la segunda lectura en la misa de hoy, Jesús, mejor dicho, tenemos la primera carta de San Pedro. Me gustaría poner, sacar una idea. Él dice que nosotros fuimos salvados. Fuimos salvados por la sangre preciosa de Jesús, el Cordero Inmaculado, el Cordero sin mancha. Hermanos y hermanas, constantemente debemos traer a la memoria, acordarnos que fuimos salvados, redimidos. No por la sangre de chivos o animales, no fuimos comprados por oro y plata. Más bien fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fuimos rescatados a un precio muy caro. Por eso San Pablo dice, glorifican a Dios en sus cuerpos. Luego, hermanos, llegamos, hermanos, al Evangelio. El Evangelio de hoy es uno de los Evangelios más simpáticos que hay en toda la Biblia. Y es el Evangelio, pasaje que encontramos solamente en San Lucas, capítulo 24. Y es una de las apariciones de Jesús. en la resurrección. El día de la Pascua, la resurrección de Jesús. Jesús aparece a varias personas el día que sale de la tumba. Jesús no está escrito, pero creemos firmemente. Y deberíamos pedir hasta hoy día la gracia de Santo Ignacio de Loyola, intensísimo gozo. Un intensísimo gozo. Un intensísimo gozo. La razón es porque Cristo ha resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya. La resurrección de Cristo es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable de alegría. La resurrección de Cristo es una fuente inagotable de alegría. Es una fuente inagotable de alegría. Fuente inagotable de alegría. Dice San Pablo, alégrense en el Señor, se lo repite, alégrense en el Señor. Jesús aparece su madre, luego aparece Santa María Magdalena, y luego llegamos al Evangelio. Lucas 24, es el cuento famoso de los discípulos de Emmaús. De Emmaús. Se trata de componer la escena, la contemplación, y trata de imaginar que estamos en la escena caminando con Jesús. 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 Jesús es el camino, la vida y la verdad. Eso es cierto. Jesús es el camino, la vida y la verdad. El Alfa y Omega. Entonces, Jesús nos ama tanto que quiere visitarnos y quiere caminar con nosotros, se interesa en nosotros. Qué grande es el Señor. Qué grande es el Señor. Y podemos imaginar más o menos 3 de la tarde, y 2 discípulos caminando en la dirección equivocada. Dos discípulos caminando mal en el sendero malo. Por eso pregunta, ¿cuántas veces nosotros hemos escogido un sendero incorrecto? tratar de aplicar la palabra de Dios a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escogido un camino incorrecto? Perdón. Escoger un camino incorrecto es otra manera para decir que no, escogimos nosotros el pecado. Es el camino incorrecto. Perdón. Pero al mismo tiempo, caminando en la dirección opuesta, Jesús nos busca. Qué bueno es que Jesús busca. Jesús busca la oveja perdida. Jesús busca el hijo pródigo. Jesús busca el pecador. Qué grande es Jesús. Mientras ellos están caminando fuera de la iglesia, ¿hay cuántos católicos caminando fuera de la iglesia? Jesús los busca. Santa Rosa de Lima dice que el acto el acto de amor más grande por Dios es de regresar un pecador a Dios. La conversión de un pecador es un acto de Dios muy grande. Entonces los dos están caminando en la dirección equivocada. Jesús lo busca. Jesús está caminando al lado de ellos. Pero ellos no reconocen que este peregrino es Jesús. Los ojos están velados o tapados. Parece que tiene vendas. De reconocer que es Jesús. Vamos a hacer un comentario sobre este punto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no hemos reconocido a Jesús? ¿Cuántas veces en nuestra propia vida que no hemos reconocido a Jesús? Muchas veces. Podríamos identificarnos con los discípulos de Emaús. Uno era Cleofás, otro es anónimo. Debería ser nosotros, el discípulo anónimo. El discípulo anónimo. Me gustaría hablarles sobre las causas de no reconocer a Jesús, o las causas de nuestra ceguera. Número uno. Ignorancia. Católico ignorante, protestante seguro. Es el dicho. El reverendo Fulton Sheen dice que hay pocos que dejan la iglesia por lo que la iglesia enseña, sino por lo que piensa que lo que la iglesia enseña. Se lo repite pocos que dejan la iglesia por lo que la iglesia enseña, pero por lo que piensa la iglesia enseña. Segunda causa de nuestra ceguera espiritual, relacionada con la ignorancia, es la falta de una catequesis sólida. Lamentablemente, por 50 o 60 años, en muchos lugares, el catecismo fue muy insípido, muy diluido, muy artificial, muy superficial, y esta a veces errónea. Una catequesis fallada. Otra razón por nuestra ceguera de no reconocer a Jesús es la realidad del pecado. El pecado no se enseguece de no ver a Dios. Fíjese usted, cuando Judas Iscariote se levanta para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, dice que Judas salió y entró en la noche. Cuando nosotros dejamos a Jesús, entramos en la noche del pecado. Pero cualquier entrega del pecado, nosotros nos caemos en la oscuridad de la noche del alma, entramos en un túnel muy denso. Gracias, Valerie dice, mi sabiduría y mi español es impresionante. Gracias a Dios. Dios da el don de las lenguas y Dios da sabiduría. Gracias a Dios. Estamos hablando, hermanos, sobre la razón por la cual los discípulos no han visto a Jesús y nosotros a veces no reconocemos a Jesús. Podemos identificarnos con ellos. Otra causa sería seguir nuestras pasiones más que la fe y la razón. Y relacionada con pasiones desordenadas sería, por ejemplo, cuando uno se deja llevar por la envidia, hermanos, la envidia que nos lleva muchas veces al enojo, a veces al odio. Es como una nube densa que tapa nuestros ojos, una nube densa que tapa nuestros ojos. No podemos ver la luz de Cristo. Otra razón para no ver o reconocer a Jesús, Santo Tomás Aquino lo pone en capié, es la lujuria. La lujuria. Le voy a dar un ejemplo bíblico muy impresionante. ¿Ustedes se acuerdan? En el libro de Daniel, nosotros nos encontramos nosotros nos encontramos con Susana, la casa de Susana, con los dos viejos lujuriosos. Ellos estaban espiándola. Y dice la Biblia, ellos no querían levantar sus ojos al cielo. Ellos estaban suprimiendo sus conciencias. Los dos. No querían levantar sus ojos al cielo y suprimiendo a sus conciencias. Así es. Personas adictas a la pornografía, a la lujuria. Manchando sus ojos y mente y corazón con la lujuria, no van a ver a Dios. Tanto que yo pienso que muchas personas, especialmente jóvenes y adultos, se alejan de la iglesia, de la confesión, de la Eucaristía, porque tiene una adicción a la lujuria. Y ellos no quieren levantar sus ojos al cielo y están suprimiendo sus conciencias. Suprimiendo sus conciencias. Estamos hablando, hermanos, de razones por las cuales nosotros no reconocemos a Jesús. Y otra razón es el orgullo, la soberbia. El orgullo y la soberbia sirve como un medio para tapar la vista de no ver a Jesús. Me gusta proverbios y dichos. Uno es, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Bueno, estamos hablando de las razones. Las razones por las cuales no podemos reconocer a Jesús. María Magdalena pensaba que era el jardinero. Los apóstoles, después de pescar, veía un hombre en la orilla. Y los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús. Pensaba que era nada más que un peregrino. Un peregrino caminando, un amigo, un forastero. La última razón por no reconocer a Jesús, por nuestra ceguera, es el diablo. Jesús dice en San Juan capítulo 8, el diablo. El diablo es el padre de la mentira. El diablo es un asesino desde el principio. Hermanos, hermanas, yo les había dado algunas de las razones principales por la ceguera espiritual, por la ceguera. Ellos estaban caminando con Jesús. Y no fue un bloque, ni dos bloques, ni tres bloques. Ellos estaban caminando con Jesús. 7 millas. Eso es bastante. Eso es bastante. 7 millas. El Concilio Vaticano II en su documento que se llama Sacro Santo Concilium, que es una constitución dogmática del Vaticano II, número 7-8, en esa sería la constitución dogmática sobre la liturgia o la Santa Misa. Tiene dos números hablando de la presencia de las varias manifestaciones de la presencia de Jesús en la Santa Misa. Por eso, ustedes, si queremos vivir muy bien la Santa Misa el día domingo, si queremos vivir la Santa Misa el día domingo, en forma plena, muy importante estar consciente y abiertos a las varias maneras que Dios se manifiesta. Que Dios está presente. San Pablo, en su prédica, en Atenas, citando un poeta griego, dice en él somos, nos movemos y existimos. En él somos, nos movemos y existimos. Dice el Concilio Vaticano II. Se manifiesta, hermanos, en la comunidad, donde dos o tres unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Está presente en la lectura de la palabra de Dios. Siente que la Biblia es la palabra de Dios, sí. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. Eso es cierto. Está presente de manera especial en el Evangelio. En el Evangelio. Es muy cierto que de la Biblia, la parte más importante de la Biblia, La Biblia es la palabra de Dios. Hay 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Es el Evangelio, porque el Evangelio es la vida de Jesús. Entonces, en la misa, al leer el Evangelio, nos ponemos de pie y damos mayor reverencia por el Evangelio. Por el Evangelio. Por el Evangelio. Y además, Dios está presente en la persona del sacerdote. El sacerdote. San Agustín define el sacerdote como alter Christus. Pero todavía más importante, los discípulos de Emmaús están caminando con Jesús. Él es el Logos. Él es la palabra de Dios. En la Santa Misa existe el gran milagro. Existe el gran milagro. ¿Cuál es el gran milagro? El gran milagro es la Santa Misa. Es la Santa Misa. No existe, hermanos, una oración más profunda, más sublime que la Santa Misa. Es la oración por excelencia, la Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. Bien, hermanos. Yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. Y voy a pedir por ustedes para mí, que Dios puede quitar las escamas de nuestros ojos. Quitar las vendas de nuestros ojos. Para que podamos ver a Jesús. Caminar con Jesús. Escuchar a Jesús. Invitar a Jesús. Amar a Jesús. Para que un día Jesús pueda invitarnos de entrar en la casa del Padre. Y invitarnos a sentarnos al banquete del reino de los cielos. Yo le voy a poner sobre mi misa que voy a rezar 2-3 minutos. Invito a ustedes de compartirme nuestra plática a todo el mundo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.